mencionan que el embajador Navarro ha boicoteado y denegado el acceso a las instalaciones de la Unión Europea en La Habana, activistas que han intentado realizar conferencias telemáticas en eventos de la Unión Europea.
Él debe ser el portavoz de una unión de 27 países y aferrarse a los valores de esa unión, entre los cuales pues está la justicia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Raúl Tapanes Estrella. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Un programa destinado a dar a conocer a mujeres que han cambiado no solamente el curso de la comunidad en el exterior, sino que dentro de la isla de Cuba sostuvieron una lucha pacífica, honesta, frontal contra la tiranía que aún impera en esta nación. Y justamente me acompaña una de esas mujeres y me quedé sorprendida cuando me dijo dónde había nacido. Ella es bayamesa, nació en Bayamo. Tristemente nació en el año de la desgracia, en el año 1959, y salta a la luz en el año 2003. Bienvenida Yolanda Huerga a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Yolanda Huerga, la mujer cubana tradicionalmente ha sido una mujer muy fuerte de carácter, muy definida en sus conceptos ideológicos y como eje central de la familia. Pero yo diría que en especial las mujeres bayamesas tienen algo más que eso. Es como una tradición que llevan de la propia historia de lo que Bayamo significa en el orden histórico, constitucional, rebelde para la isla de Cuba de oriente a occidente. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Quién es Yolanda Huerga? Hasta llegar al día de hoy vamos a ir caminando por los escalones de la vida de esta mujer que nació en Bayamo.
Pues precisamente, Cari, mientras tú hablabas y me decías de la fortaleza de la mujer cubana, te puedo decir, yo tengo recuerdos muy nítidos de mi abuela. Ajá. Mi abuela no era bayamesa, era holguinera, pero venía de una estirpe de mujeres cubanas bien fuertes, y mi abuela nunca fue simpatizante de Fidel Castro. Ajá. Igual que todas sus hermanas. De hecho, uno de los hermanos de mi abuela estuvo en el movimiento 26 de julio en Holguín, se llamaba Manuel Angulo. La emisora de Holguín se llama así, porque ¿sí? Esa emisora era de él. A él lo mataron antes del 59 y bueno, después le pusieron el nombre a la emisora. Pero mi abuela ni nunca estuvo con el régimen, ni nunca se ocultó para decirlo. Todo el mundo lo sabía en el barrio. Y en esa dicotomía me crié yo, porque piensa en una niña que está criada fundamentalmente por la abuela y el abuelo, y que te están diciendo, hubo tanto fusilado, hubo tanto esto, mi primo no sé qué, siempre hablando mal de Castro. Yo me crié en eso, pero a la vez yo quería ser igual que los demás niños, yo quería, tú sabes, integrarme al sistema. No fue fácil, pero ahora me alegro, al cabo de los años digo, caramba, qué bueno. Qué bueno que tuve a esa mujer fuerte y te digo que nunca se ocultó. Era conocido dentro de Cuba que ella no estaba con él.
O sea, había un divorcio dentro de lo que era lo que tu familia sentía, lo que había que fingir, y tú en el medio tratando de ser una niña, porque es que Eso es lo que duele de este proceso, que politizan tanto, son tan estrictos, que los niños pierden la infancia, pierden la emoción de ser niños, la espontaneidad. Tienen que ser como el Che, tienen que ir a la escuela al campo, tienen que ir a tal, tienen que ser voluntarios, tienen que... Entonces, tienen, es una asfixia al infante.
Sí, en el caso de mi familia, de mi abuela, como te estoy hablando, mi abuela nunca tuvo que fingir. Ella no fingió, sencillamente ella no fingió. Ya como te decía, ella no era de esas personas que se transmutaban, se escondían tras una máscara, pero no, ella era abierta y todo el mundo lo sabía. En el caso mío, de niña a adolescente, a joven, pues lógicamente yo quería vivir en una sociedad donde había que ser militante, había que hacer esto. Yo nunca fui militante, nunca me sacaron de militante, simplemente porque, creo yo, porque yo era buena estudiante.
¿Qué estudiaste?
Yo me gradué de filología en la Universidad de Oriente, sí. Mm. Pero bueno, antes de eso, era buena estudiante, y nunca me sacaron militante. Yo nunca fui militante ni de la juventud, ni del partido, ni de nada, pero era porque, según yo pensaba, era porque tenía el San Benito de que mi familia era desafecta, que le decían desafecta en esa época.
Sí, no, ellos solamente te castigan nada más que por convicción. No tienes que hacer nada. Ajá, y la convicción de que tú eres desafecta o la familia es desafecta, es sencillamente ya es como que no cruces esa línea porque no te lo voy a permitir. Ahora bien, ¿tú vas para La Habana en qué año, Yolanda?
Yo me voy para La Habana en el año 90.
Y entonces en el año 90 tú vas para La Habana soltera y sin compromiso.
Soltera y sin compromiso.
¿A qué vas a hacer a La Habana? A ver.
Fui como personas se emigran para La Habana y yo emigré para La Habana.
¿Para trabajar?
Empecé a trabajar posteriormente, sí, en La Habana.
¿Dónde estabas trabajando?
Trabajé yo trabajaba primero en Bayamo, en la biblioteca de Bayamo. Ah. Y aquí en La Habana trabajaba en la biblioteca de Centro Habana. Pero sobre eso te quería decir.
Cuéntame.
Te estoy hablando del año 90.
Sí.
En el año 90 ya las cosas habían cambiado mucho. Y en el año 90 ya yo no tenía que ponerme una máscara. Porque todo el mundo, en mi trabajo, en la Biblioteca Centro Habana, la mayoría de las mujeres que trabajamos allí, pues todas éramos mujeres, nos habíamos quitado la máscara. Y allí, excepto la directora que tenía que conservar cierta forma, pues nada, todo el mundo estaba en contra.
Bueno, ya si estamos hablando de los 90, hacía rato que por el 78 estaba yendo la comunidad cubana, que habían sido los come niños chiquitos, se habían convertido en los compañeros del norte. Entonces ya, sí, desde luego, sí. Eso es así.
Que venían de allá de donde nos explotan.
Claro, y ahora no, ahora nosotros somos los que los explotamos a ellos. Bueno, cada cual su vida, pero ya no podían estar con ese matiz tan severo, ¿tú me entiendes? Donde te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo fue esta transición para jóvenes como ustedes que vieron que hasta el día X eran los comecandelas, apátridas, batistianos, trago niños chiquitos desnudos y de pronto vengan compañeros que ustedes son la comunidad en el exterior y vamos a ser tratados aquí muy bien? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué reacciones tuviste a tu alrededor? Porque esto fue un problema que no pasó inadvertido.
No, mira, realmente a mí esta transición de cuando empieza la comunidad, todavía estaba bien jovencita, tenía 17, 18 años.
Sí, pero bueno, tenía un razonamiento
exacto,
propio.
Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a ir la comunidad, en lugar de haber un rechazo de la gente a los que iban a la comunidad, no, todo lo contrario. Era la
tabla de salvación.
La explosión. Y déjame decirte que yo pienso que fue uno de los momentos más importantes para que la gente en Cuba abriera los ojos. Porque aunque la gente, aquí uno dice, no, allá en Cuba, la gente allá tiene los ojos bien abiertos y cada día los tiene más abiertos.
Yo estoy convencida de eso.
Cada día los tienen más abiertos. Y ese momento marcó un hito. En la forma
bueno, mira si lo marcó, que vino la embajada de Perú. y posteriormente el Mariel.
Y ahora, después que viene lo de la Embajada de Perú y el Mariel, hay un recrudecimiento de la represión ideológica contra la gente.
Cuéntame, cuéntame.
Y, por ejemplo, yo tenía una tía que ya murió, vivía aquí en Nueva York, ella fue y me llevó mucha ropa normal, pero para allá eso era algo extraordinario. Y empezaron a acusarme de que tenía problemas ideológicos.
Vestimenta ideológica. Te acusaron de vestir ideológicamente contra el régimen.
Y en realidad...
¡Ay, nervios!
Y en realidad lo que había una envidia tremenda en las partes de la gente que no tenía familia en el exterior.
Creo eso, sí, mira, ese es un punto que has tocado que siempre a mí me ha dado vueltas en la mente, ¿no?
Pero me hizo sufrir. Ahora yo me río en estos momentos, pero en ese momento sufrí mucho.
Claro, bullying.
Sí, sí, sí.
Un poquito de bullying.
No, y además tú sabes esas cosas que te dicen por atrás y que tú sabes que están hablando de ti, pero que no te puedes enfrentar porque no te lo dicen directamente.
Hubo mucho margen entre familias que no tenían familiares, amistades en el exterior y otros que sí. Y eso yo creo que lo que creó fue como una crispación muy grande dentro de lo que es la sociedad cubana, la sociedad civil, que se sigue manteniendo.
Ya, sí.
Y se sigue manteniendo porque las remesas, todo el mundo las manda porque ayudan a la familia. ¿Pero a qué familia? Al que la manda. La remesa que yo te mando a ti no ayuda a tu vecino, porque tú no estás en disposición económica de darle a tu vecino. Tú podrás compartir algo de lo que tú compras. O sea, yo siempre he tenido en cuanto a eso, que ese régimen es tan perverso que hasta en ese aspecto es capaz de crear más división y un cisma en lo que es los nacionales cubanos. Y sobre todo, el cisma es mucho más grande con la gente de la raza de color, que indudablemente tienen menos amistades y familiares en el exterior, porque no han emigrado de la manera que han emigrado los blancos. Pero bueno, vamos a retornar. Estábamos hablando de que Yolanda estaba trabajando en una biblioteca. ¿Qué libros había en esa biblioteca, Yolanda? Cuéntame.
Bueno, en esa biblioteca específicamente, yo trabajé antes en la Nacional.
¿Dónde quedaba?
Quedaba en Galeano, entre Virtudes y San Lázaro. Es la casa donde vivía Yarini, el famoso chulo.
¡Oh!
Sí. Y ahí estaba la biblioteca Central Habana. Me imagino que ya no exista, ¿no? No sé, pero bueno, en esa época trabajaba ahí. Los libros que tenían las bibliotecas municipales en Cuba, incluso buena parte de las provinciales, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé 20 años casi en bibliotecas, eran los libros que se publicaban en Cuba.
Ya.
No había acceso. Había algunas bibliotecas que tenían lo que se llamaba el fondo antiguo, que era donaciones de personas que se iban del país o algo de eso y que se los daban a las bibliotecas, pero generalmente no estaban puestos al servicio del público ni nada por el estilo.
Claro.
Lo que primaba era los libros, porque además era lo que había. La biblioteca no tenía dinero para comprar.
Claro.
Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Yo estudié filología. Yo, los libros, yo leí todos los libros que necesitaba de mi carrera si estaban en Cuba. O sea, si habían sido publicados en Cuba. Pero la literatura, mi carrera, como sabes, es literaria.
Claro.
Pero la literatura contemporánea, la literatura actual de ese momento, yo nunca lo pude leer.
¿No tenías acceso?
No tenía acceso.
No, claro, ahora sí, ahora hay un poquito más de flexibilidad en torno a eso. Entonces, ¿cuándo es que siendo literata te empatas con un escritor?
Ah, bueno, para que tú veas, mira qué sencillo. Manuel y yo nos conocíamos desde antes.
Estamos hablando de Manuel Vázquez Portal.
Nos conocíamos desde antes y nos conocimos justamente en una terminal de ómnibus, que él era periodista y andaba por haciendo un reportaje por allá por Bayamo, y yo estaba en la terminal de ómnibus, en las colas esas que había, para ir para la Universidad de Santiago.
¿Qué cosa?
Y ahí nos vimos y nos conocimos, no sé qué.
¿En qué año fue eso, Yoli?
Eso sería en los 80 y pico, 86.
Ya yo te casas con Vázquez Portal.
Me caso con Manuel en el 91.
Uh-huh.
Y después tengo a mi hijo.
Y viven en La Habana ese
sí,
tiempo.
Sí, todo el tiempo, sí.
Viven en La Habana. Saltas a la luz en el año 2003. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te impactó de ese momento? ¿Qué sentiste cuando viste que llegaban y te sacaban prácticamente en andas al hombre de tu vida, al hombre decente, al escritor, al periodista, que no tenía sus manos manchadas de sangre y fueron tratados como criminales?
Bueno, pues precisamente yo pienso que eso fue lo que influyó en el nacimiento de las Damas de Blanco.
Ajá.
La mayoría de las Damas de Blanco éramos mujeres que éramos amas de casa, ya en
yo
ese momento
sé.
Yo no trabajaba. Éramos amas de casa, madres, y estábamos, tú sabes, siempre en el caso mío, por ejemplo, yo siempre estaba con miedo con Manuel, porque Manuel era opositor, era periodista independiente, y yo siempre estaba con miedo. Y no me da pena decir que yo le rogaba a Manuel que se saliera de eso, porque yo sabía que un día iba a estar preso.
¿Ya estaban nacidos los niños?
No, sí, ya, claro. Gabriel nació en el 90.
Gabriel, sí.
Pero ¿qué pasa? Cuando esto sucede, cuando yo veo a los 14 hombres aquellos que entraron a mi casa,
qué horror,
a mi apartamentico, pero además yo vi los 14 que entraron a mi casa, los vecinos después me contaron que había un ejército abajo.
Para un solo hombre.
Para un solo hombre. Nos dividieron a Manuel y a mí. Mi hijo no estaba en ese momento, estaba en casa de un vecino jugando, en un vecinito chiquitico. Nos dividieron a Manuel y a mí, a uno para un lado y otro para otro, para revisar. Y vi cómo revisaban aquello como si fuera un criminal, revisaban los discos de los muñequitos de mi hijo.
¡Qué horror!
Todo. Fue terrible. Ahora lo digo así sencillo, pero para una mujer que no estaba...
Yo me imagino que el impacto tuvo que haber sido muy fuerte.
Terrible. Fue terrible porque yo no estaba dentro del campo de la oposición y todo eso. Ya Manuel, para Manuel era quizás más...
Pero es que aunque estuvieras en el campo de la oposición, ahí no habían armas, ahí no había explosivos.
¿Sí?
Ahí lo más que podían encontrar un escrito, una opinión, un criterio, pero llegar 14 hombres... hacerte una requisa, virarte tu apartamentico al revés para un solo hombre.
Y me decían constantemente, había uno que me decía, fíjese Yolanda, para que después no digan que le metimos la cabeza en el inodoro.
Oh.
Vaya que, porque...
Le metieron 20 años con la cabeza.
Que lo hacían de esa forma. Mire, nosotros no somos agresivos, nosotros no le metemos la cabeza en el inodoro, me decía, nunca se me olvida eso. Y recuerdo la noche ya cuando se lo llevaron, ellos fueron a registrar, serían las 2 de la tarde, 1 y pico, 1 y media, 2 de la tarde. Se fueron a las 10 y pico de la noche. Y recuerdo que me quedé sentada en un sillón de mi casa con mi hijo cargado. Pero tú sabes, desde que eso pasó, yo sentía un dolor tan grande, pero mezclado con rabia, con furia por impotencia.
Claro.
¿Y qué pasa? Que al otro día empiezan a transmitir. Al otro día cuando llego a mi hijo a la escuela, ya en la escuela entera lo sabía.
Qué horror.
A mi hijo le hicieron un test para ver si estaba contagiado con las ideas de su padre. Y tú sabes, ya cuando yo vi lo que estaba diciendo la televisión cubana de las detenciones de eso, por lo menos el que yo conocía, que yo sabía, que estaban diciendo tantas mentiras, tú sabes, yo dije, el mío no se me va a quedar sin defensa. Y así nos conocimos las Damas de Blanco, en los cuarteles de la policía política. Cuando íbamos a las visitas esas de 5 minutos que nos daban, ahí comenzamos a conocernos. Que la mayoría no nos conocíamos.
Claro, eran todas amas de casa.
Éramos amas de casa.
Saltaron a la luz por la desidia y la maldad de ese régimen, por la opresión de ese régimen, por aquella recogida, aquella primavera tan, tan fatal que indudablemente yo todavía no entiendo por qué ir contra el intelecto cuando ellos hablan tanto del intelecto. Ninguno de estos hombres tenía un arma, ninguno de estos hombres estaba conspirando. hubo épocas en que las conspiraciones existieron y hubo épocas en que también se tuvo que tomar las armas, tal y como hicieron ellos, pero en el caso de este grupo de los 75 de la Primavera Negra, yo siempre decía, Dios mío, por esas condenas tan altas, eso es, yo que estuve ahí, que sé lo difícil que es el día a día, tú sabes, es que fue demasiado feroz, pero ¿a qué le temían ellos? A que el pueblo se sumara, a que el pueblo viera otra verdad, eso es lo que yo creo.
Por supuesto, a que el pueblo se sumara y que quería dar un escarmiento, porque es que, mira, el régimen eso más que nada es soberbio, de una soberbia brutal. Y entonces, bueno, pues querían dar un escarmiento y encarcelaron a los 75 con las penas esas tan altas y fusilaron a los tres muchachos.
Por escarmiento.
Por escarmiento.
Yo, nunca se me va a olvidar que yo te hablo con toda honestidad. Cuando yo estaba frente a un micrófono en una emisora comercial y cuando yo oí al propio Fidel Castro decir que había que dar un escarmiento, yo dije, la vida de tres seres humanos como escarmiento.
De tres muchachos.
Tres infelices.
Así mismo.
Pero yo que vi tanto, yo que vengo de millas terribles, feas, me sentí como que el corazón se me iba a salir. Yo no podía creer que aquello estaba funcionando tan frívolamente, de una manera tan perversa. Pero la Bayamesa llega a Miami y la Bayamesa insiste porque es persistente. Y la Bayamesa ahora es periodista, colega nuestra de Radio Martí. ¿Cómo te sientes tú ahora de este lado transmitiendo para el otro lado?
Pues déjame decirte que mi trabajo aquí en Radio Martí es una bendición.
¿Verdad que sí?
De verdad te lo digo, yo vivo orgullosa de trabajar en Radio Martí y es una bendición porque cuando Manuel estaba preso allá, nosotros siempre oímos Radio Martí, porque como muchísima claro. gente en Cuba que ni siquiera lo reconoce. Bien. Pero cuando Manuel cayó preso, yo tenía el radio mío, lo ponía en el muro del balcón y lo ponía a todo lo que daba ese volumen de radio para que todo el mundo oyera Radio Martí. Nunca se atrevieron a decirme nada.
No.
Lo más que dijo un día el de vigilancia del comité fue que yo estaba loca. Pero, y tú sabes, yo el otro día se lo comentaba a una colega mía aquí, yo le decía, porque estaba oyendo la música de nuevo de la presentación, yo decía, yo me erizo de sentir esa música de esa presentación porque yo me erizaba en Cuba cuando yo sentía esa presentación.
¿Qué ha cambiado? Porque nos quedan menos de 2 minutos de programa. ¿Qué ha cambiado de aquella oposición de aquel tiempo a esta oposición? ¿Ha crecido más? ¿Es más efectiva?
Bueno, crecer sí ha crecido muchísimo. Ajá. De los 4 gatos que había en el 2003, más las damas de blanco, ahora hay miles de opositores. Ahora, creo que sí, sigue siendo efectiva. Quizás no tanto como quisiéramos, pero sí sigue siendo efectiva. De hecho, todo el nivel de represión y las leyes estas nuevas y todo esto es precisamente para controlar lo que se les está yendo de la mano. Porque no solamente la oposición que se ve.
Es el pueblo.
Es el pueblo que ha cambiado la mentalidad y hay miles de personas en Cuba que se atreven a decir cosas.
¿Sabes qué es lo que le temen ellos? A una frase que dice, hemos dicho basta. Y echado a andar. Así que, por lo tanto, gracias Yolanda Huerga por estar aquí conmigo. Una linda bayamesa.
Y gracias a ti,
cubana, una mujer de Cuba. Una mujer que sencillamente dijo, hasta aquí llegué. Y le tocaron lo que más quería. También la tocaron a ella.
Así.
Me voy. Regreso un ratico con otra historia de otra mujer de Cuba. Gracias, Yoli.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Precisamente este programa está diseñado para resaltar los valores de las mujeres cubanas. Y hoy para mí es un verdadero placer entrevistar en esta, la primera edición de Las Mujeres Cubanas, a una mujer que ha llegado a ser símbolo de lo que es el éxito empresarial, símbolo de lo que es llevar adelante no solamente una fuerte empresa, una empresa familiar, sino con los principios y los valores democráticos, también participar en múltiples eventos caritativos. Y para mí es un placer darle la bienvenida a Remedios Díaz Oliver. Buenas tardes, Remedio.
Gracias, Care.
Remedio, tú eres una de las mujeres más emblemáticas de este destierro. Llegaste de Cuba siendo una jovencita. Y mi primera pregunta es, ¿cómo fue ese momento? Acababas de graduarte, de tener tu máster en economía en la universidad. ¿Qué sentiste y qué motivó a la familia a abandonar el país?
Bueno, Cari, desafortunadamente, aunque nosotros no pertenecíamos a ningún gobierno, Cuba pasó por una de las crisis más grandes que yo recuerdo. Estando en la escuela, después nosotros pensamos no irnos jamás de nuestro país. Aquello era lo nuestro. Ahí era donde nosotros íbamos a echar y trabajar por la libertad, por la democracia y por los valores humanos. Desafortunadamente, después de Bahía de Cochino, el mismo día de Bahía de Cochino, 17 de abril de 1961, llegaron a la escuela donde yo estaba un autobús pequeño con milicianos a llevar preso a un grupo de personas que consideraban no afines al gobierno. Y allí nos llevaron a la ciudad deportiva porque todas las cárceles ya las habían llenado ese día. Y estuvimos 9 días allá viendo estudiantes, maestros, siendo abusados, personas que, como una compañera que recuerdo, abortó allí mismo, orines por todo el teatro, en los baños no se podía llegar a ellos. Y una de las etapas más tristes que yo recuerdo era un abuso mental, poniéndonos los altoparlantes todo el día, diciendo cómo habían sido encarcelados los jóvenes que desembarcaron, los valientes que desembarcaron allí, cómo habían muerto personas amigas. Fue muy triste para todos nosotros ver nuestro país ser destruido. Y nos fuimos para Santiago de Cuba cuando salí de Bahía de Cochino, cuando la Cruz Roja intervino, y ahí estuvimos hasta que pudimos salir para Miami en un vuelo, y vinimos Fausto y una niña de 3 meses, mi hija Rosa María. Mis padres desafortunadamente tuvieron que quedarse allá. Y aquí nos esperaban unos amigos que nos dieron los primeros $100 para poder hacer una facturita en un supermercado que había en aquella época, que era Shell City, allá por lo que es hoy Liberty City. Los que están en Cuba que no conocen eso, es un barrio marginal, diríamos nosotros. Muy tristes épocas la que recordamos de nuestro país que adorábamos. Mis padres, los dos eran españoles, teníamos familia en España, podíamos haber ido para allá, pero nuestra ilusión era volver a regresar a Cuba, volver a regresar a lo nuestro, lo que amamos, lo que queremos que algún día sea el mejor país de las Américas. Y realmente llegué y al poquito tiempo empecé a escribir, una máquina de escribir, mientras Fausto buscaba trabajo en una factoría en Hialeah, y consiguió un trabajo haciendo ventanas de aluminio por 95 centavos la hora. Aquello era un sueldazo, porque había sueldos de 50 centavos y cosas así. Aquí veías miles de cubanos llegando y todos buscando trabajo, donde fuera. Pero este es el país de las oportunidades. Este es el país maravilloso que nos acogió, que nos abrió los brazos, que nos dio todas las oportunidades. A los pocos meses fui a buscar trabajo para mantener a mi familia cuando mi madre llegó y podía cuidar de mi hija Rosa María. Y el mismo día conseguí tres oportunidades a un salario de 55 dólares la hora, trabajando todos los días de la semana más el sábado, mediodía.
55 centavos, ¿no?
55 dólares a la semana. Y era el salario que estaba ganando en aquel momento. Quiero que sepas que el motivo que cogí el primer trabajo fue porque estaba cerca de donde había conseguido mi esposo un trabajo también. Y teníamos un solo automóvil, que era un automóvil del año, ni te puedo decir, pero tenía un hueco en el piso, de lo más interesante, que tapamos con una madera para no que no nos cayera los pies en la carretera. Fueron épocas difíciles, pero que recordamos con mucho cariño, porque demostró que solamente con muchos principios y con muchos deseos de triunfar, nosotros pudimos salir adelante. Y así fueron los primeros años. Así fui trabajando, tanto Fausto como yo, y llegué a tener una buena posición dentro de la empresa. Al poco tiempo se nos ocurrió que, conociendo nosotros el idioma inglés, también hablaba un poquitico de francés, podíamos hacer algo exportando los envases para Centro y Sudamérica. Y cogimos una maletica y nos fuimos para Guatemala y El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá y Costa Rica. Fueron los hondureños los primeros que nos abrieron sus brazos. Y allí el doctor Amadeo Barleta nos dio la primera gran orden, que en aquel momento significaba mucho porque era de 36 mil dólares. Nosotros recordamos tanto a Honduras como a todos los países centroamericanos con gran cariño, y allí aprendimos a conocerlos y mantenemos grandes relaciones a través de los años con los hijos y los nietos de los primeros clientes que tuvimos. Poco a poco me convertí en presidente de la división internacional, la cual había creado, y más tarde fui vicepresidente de la empresa matriz. En el año 76 pudimos fundar nuestra propia compañía dentro de un trailer, todo muy modesto, y así comenzamos. Pero ya los clientes nos conocían, ya los clientes sabían que nosotros trabajábamos no solamente por hacer una utilidad, sino también por ayudarlos a ellos. Y vinieron a trabajar con nosotros personas del mundo entero. Y comenzó nuestra etapa ascendente. Esto nos permitió ayudar a muchos clientes que llegaban de Cuba y de otros países, pero principalmente de Cuba, que venían a establecerse aquí. Los productos, por ejemplo, Mirta de Perales llegó a vernos, que quería que le diéramos envases para sacar sus productos aquí, los mismos que ella había tenido en Cuba, y los primeros envases se los regalamos nosotros. Así llegaron personas de alimentos, así llegaron los que después fueron las grandes industrias cubanas de Miami y del sur de la Florida. Creo que contribuimos unos con los otros, ellos ayudándonos a nosotros a crecer y nosotros trabajando para que sus negocios fueran cada día mejores. Yo agradezco mucho a los Estados Unidos, no solamente la ayuda que nos dio a nosotros, no solamente, cuando digo ayuda, nunca fuimos ayudados por el gobierno, ya que comenzamos, mi esposo comenzó a trabajar rápidamente, pero sí con la forma en que nos trataron. Aquí eso de discriminación no lo encontramos. Los cubanos eran bienvenidos y eso se ha demostrado a través de los años. Y hemos logrado nuestra comunidad cubana en el exilio llegar a las posiciones más altas. Cuando a través de los años a mí me nombraron al primer board de directores, a la primera junta de directores, recuerdo que cuando llegué y dije que era cubana, el cariño y la emoción de todos los que estaban allí fue muy grande. Estoy hablando de una compañía billonaria, B con B, que controla las compañías de teléfono de los 14 estados del medio oeste de los Estados Unidos, con 70,000 empleados. Quiero que tú estés consciente, y le digo esto a los que nos estén escuchando, que decir cubano aquí en los Estados Unidos, no importa el estado que sea, es una tarjeta de presentación y es abrirte con ellos y que ellos se abran contigo. Creo que nosotros hemos trabajado para demostrar lo que podemos hacer. Creo que hemos trabajado para hacer algo mejor y que los que han venido después a través de los años ya tengan el prestigio de que nosotros logramos abrir camino y paso a muchos que llegaban necesitados. Me recuerdo que precisamente para el periódico que escribo hoy, que es el Diario de las Américas, puse un anuncio para conseguir una secretaria bilingüe, alguien que podía escribir en inglés y en español, y puse preferiblemente graduado de la Havana Business. La persona que me tomó el anuncio es hoy en día y ha sido por muchos años amiga mía, Berta Enríquez, que ya se retiró del Diario de las Américas. Pero Bertica, cuando me oyó decir que preferiblemente graduado de la Havana Business, le dio una emoción enorme, porque nunca se hubiera imaginado que un anuncio se pusiera en esas condiciones. Y así conseguí excompañeras mías de colegio, así conseguí muchas personas capacitadas que llegaban al exilio buscando trabajo con sus familias y pudieron lograr no solamente ganar salarios altos, sino que también reunificarse con amigos de muchos años. Han sido etapas muy bellas, han sido etapas muy bonitas. Yo creo que en la vida no es lo que tú quieras, es las oportunidades que se te presentan, pero como en los Estados Unidos son pocas las oportunidades. Y eso es por el sistema democrático, por la libre empresa, por la competencia. Aquí todos tienen una oportunidad, no importa que sea tu competidor. Tú estás de buena fe trabajando y sabes que puedes llegar a obtener ganancias ilimitadas. Solamente el cielo es el límite. Y eso es lo que sucede en este país. Y eso es lo que los cubanos nos hemos acostumbrado.
Hemos podido ayudar. ¿Qué siente una mujer como tú en un mundo que empresarialmente, y te voy a retrotraer a el año, por ejemplo, 1968, el mundo estaba en ese momento dominado prácticamente por los hombres, el mundo empresarial. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, el Lyndon B. Johnson, te dio a ti una excelencia. O sea, reconoció el carácter de una mujer que venía de otro país, que se había integrado a Estados Unidos y que estaba luchando y batallando para poder tener el poder de decidir en libertad. Porque aquí dentro de todo esto, la palabra libertad hay que jugarla y hay que sostenerla en un tiempo presente. ¿Qué sentiste en ese instante?
Bueno, fíjate, la emoción fue muy grande, porque como te decía, inmediatamente que comenzamos a trabajar, consideramos que era importante ir a vender nuestros productos a Latinoamérica. Ese era un mercado controlado por los europeos. Los Estados Unidos no tenían participación en las exportaciones. ¿Y qué sucede? Que cuando empezamos y llegamos a los lugares, tuvimos que sufrir muchas veces discriminación en nuestros propios países, la cual no teníamos en los Estados Unidos. Como por ejemplo, en Costa Rica me recuerdo que un señor alemán me dijo, pero usted ha salido de un país de maravilla, como Cuba. Y yo le dije, el país es de maravilla, lo que no es de maravilla son los tiranos que están en control de mi país y que están tratando de abusar de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene las oportunidades que nosotros esperamos tener, y en los Estados Unidos sí las tenemos. Pero aparte de eso, queremos regresar. Yo no quiero quedarme en los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí de camino, de paso. Nosotros queremos regresar a nuestro país para lo que podamos hacer para ayudarlo, para crear empresas, para crear negocios, se haga. Y que todos los cubanos puedan aspirar a vivir mejor, a tener sus propias casas, a tener sus equipos eléctricos, a tener su automóvil, a tener todos esos beneficios que tenemos nosotros en el exilio. Y cuando yo recibí el premio de Lyndon B. Johnson, me sentí muy bien, porque fueron millones de dólares que vendimos de un área pequeña como Miami, no industrializada en aquel momento, para un mercado que estaba controlado por los europeos. Y hoy en día nuestras exportaciones son gigantescas, igual que las son de muchas otras empresas de cubanos aquí, como Perry Ellis, de George Feldenkrais y otras más. Te menciono esa porque pasa de $1 billón en venta. Pero hay muchísimas empresas de cubanos que están exportando al mundo entero y trayendo muchos dólares para los Estados Unidos gracias a ese esfuerzo que se hizo en las épocas que yo llamo heroicas. Así que sí, fue una emoción que Lyndon B. Johnson, un presidente demócrata, me hubiese dado ese premio.
Era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos reconociendo la labor de una mujer que no había nacido en Estados Unidos, que había venido de un país pequeño, de una islita en el Caribe, y que se había integrado rotundamente a una sociedad nueva y que no le temía al futuro. Y Remedio, quiero pasar ahora a un dato de tu vida, porque indudablemente tú eres una mujer muy involucrada en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones que buscan, como por ejemplo el American Cancer Society, que estás en ella desde creo que el año 68.
Sí.
Y has llevado adelante con mucha perseverancia, con mucha fuerza, el crecimiento de una organización que busca la metodología para la cura del cáncer. Quizás a otra persona no le hubiera interesado eso, y eso habla mucho de los valores tuyos como mujer cubana, como de la alta sensibilidad y de la forma en que tú te involucras en las causas nobles.
Bueno, fíjate, no solamente es el American Cancer, que es muy cerca de mi corazón, sino hay otras organizaciones aquí en los Estados Unidos en las cuales trabajo. Una de ellas es la Cruz Roja, trabajamos, por ejemplo, con el corazón, etcétera, etcétera. Pero el American Cancer sí fue mi bebito. Empecé ahí porque siempre el cáncer, desde que estaba en Cuba, siendo niña, me impactó por un tío mío que lo vi morir rabiando de dolor en aquella época. Y eso, yo dije, el día que yo pueda ayudar, yo voy a ayudar. Y así empecé a traer a mis amigas a esa organización para ayudar. Y cada día somos más y más, y somos miles trabajando voluntariamente para tratar de llegar a lograr vencer el cáncer, que es devastador. Hoy mismo recibí una llamada de una persona que se está muriendo de cáncer en Cuba, y me dicen que las medicinas que le están dando no le resuelven y querían ayuda de los Estados Unidos. Desafortunadamente, muchas de las personas que quieren venir no pueden venir, pero se está haciendo todo lo posible para extender ayuda a muchos países y entre esos el caso de Cuba, de familiares de personas que viven en Miami y que necesitan ayuda en Cuba para tratar los casos de cáncer. No es fácil, es muy complicado, pero se trata de hacer todo lo más humanamente posible, siempre. Así que, te digo, es una lucha titánica, pero yo creo que lo vamos a lograr muy pronto.
Remedio Díaz Oliver, tú eres una mujer que estás involucrada de una forma muy fuerte y eres una de las latinas cubana-americanas con más poder político, diría yo, en este país. Háblame un poco, ¿cuántos, sí, señora, cómo no? ¿Cuántos presidentes han tenido el placer de conocerte a ti? ¿Cuántos políticos importantes? Y tu lucha para que prevalezca la verdad y la realidad en este mundo tan difícil de la alta política en Washington con relación a Cuba. Me quedan 2 minutos y medio y te los quiero dedicar para que tú le digas a la mujer cubana que te está escuchando, al pueblo de Cuba que te está escuchando, ¿qué buscas tú?
Busco la libertad de mi país. Voy a trabajar muy fuerte. No pasarán los años, pero a mí no se me va a olvidar que tengo un compromiso moral de tratar de ayudar a que mi país sea libre. Pudiera muchas veces, pienso, haber dedicado a viajar, a disfrutar y no estar entrevistándome todos los días que puedo con senadores, con congresistas, con líderes de otros países. Pero creo que esto se lo debo al pueblo de Cuba. Ustedes, los que me están escuchando, algún día van a tener la oportunidad de ser libres, igual que lo somos nosotros que vivimos aquí en Miami. Y yo les prometo, y conmigo es la promesa de muchas personas más que me acompañan, que Cuba va a ser libre y que Cuba va a poder disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros en este país. Poder elegir libremente a nuestros gobernantes, poder vivir con tranquilidad, que nuestros hijos puedan estudiar, no ser adoctrinados, y que tengan la libertad de seleccionar la información libremente. Yo les digo a todos que luchen en la forma que ustedes puedan por buscar esa libertad. Creo que es una obligación de todos nosotros para con nosotros mismos y para nuestra familia y para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Háblame de tu familia brevemente. Sé que tienes varios hijos, que todos están, es un negocio familiar, nietos. ¿Cómo es Remedio en el hogar?
Muy mala cocinera. No me hagas esas preguntas.
Bueno,
toda la buena labor que has hecho la dejas caer.
No, es necesario porque yo quiero saber cómo es Remedio en el hogar. Yo conozco a la Remedio, que indudablemente cuando la ves está en todos lados y sabe lo que tiene que decir en el momento, pero quiero saber la Remedio familiar. ¿Cómo es la Remedio familiar?
Bueno, yo creo que eso se lo debes preguntar a mi marido Fausto, porque él dice que soy muy mala cocinera, que ya yo debo empezar a aprender a saber hacer algo. Pero no, sí, nuestra familia es divina. Tengo 2 hijos, Rosa María y Fausto. Tengo 4 nietos, 2 varones y 2 hembras. Y nos vemos prácticamente todos los días. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Dios me ha bendecido dándome una familia extraordinaria y unos amigos increíbles.
Si tuvieras que dibujar un último minuto para dedicárselo a ese pueblo que dentro de la isla, porque existe una dictadura feroz, hay miles de mujeres que quisieran ser como tú, miles de mujeres que ansían llegar donde tú has llegado, ¿qué les dirías, Remedio Díaz Oliver?
Que todo es posible, que luchen, que traten de organizarse, que traten de buscar la forma de vivir mejor, tratando de que todo el pueblo entienda, que se quiten eso que tienen arriba, de que están viviendo en un paraíso cuando están viviendo en una miseria. Por favor, trabajen, estudien, prepárense, que el futuro es de ustedes, con la ayuda de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Remedio Díaz Oliver.
Gracias a ti.
Ha sido un placer para mí, y sobre todo, un placer para todo el que escuche, que no es fácil, pero se puede, cuando se tiene libertad. Estas son las mujeres de Cuba. Que tengan todos una linda tarde.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos, con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta.